El tiempo es la espera de un mañana improbable. Esta hora anticipa los riesgos y sus consecuencias. Desafía los retos. Limita las barreras. Impulsa la prevención. Genera conciencia aseguradora. Desde este instante y a través de 60 minutos, Milton Fabracci y Jerónimo Fiss conducen Seguramente, tercera temporada.
No olvides la lección, la música no tiene fronteras ni nación. La cantan los gorriones y hasta el gallo campeón. Yo particularmente curtí el rock and roll. Él siempre me pedía, no subas al camión, no vayas donde todos, si no hay una razón. Tan solo esas dos cosas que el viejo me dejó, la colección de Elvis.
Que sea rock and roll. Aquí estamos. Cita de lunes con el seguro. Quien les habla, Jerónimo Fiss, Milton Fabracci y el ingeniero Juan Ram. Hacemos Seguramente. Feliz día, Milton. Feliz día a cada uno de los colegas Paz, productores, asesores de seguro, que nos están escuchando o que comparten a diario esta linda profesión. Buenas tardes, Milton.
Hola, Jerónimo. Buenas tardes. Feliz día también para vos. Feliz día para todos los colegas, que sabemos que son muchos, que nos sintonizan, que nos escuchan todos los lunes. Así que gracias por estar ahí y más aún en el día de hoy. Y un saludo, bueno, a toda la audiencia también. Y presentar al ingeniero en higiene y seguridad laboral.
Así es, ingeniero industrial, buenas noches,
Juan. Comparado también.
Juan Manuel Ram.
Buenas noches, Milton Jero, feliz día para ustedes.
Gracias.
Feliz día a los productores y feliz día a los comerciantes, que es el día del comerciante también.
Día del empleado de comercio.
El día del empleado de comercio, que es el día sábado.
Del empleado de comercio.
Y por una cuestión de que el sábado, el día que más se vende, dispuso que el día lunes sea el día feriado, así que a todos los comerciantes, y es muy bueno lo que marcás, porque los empleados de comercio estuvieron en la línea del fuego desde el día cero de la pandemia, al igual que los de la sanidad, que el lunes pasado saludábamos el día de la sanidad. El empleado de comercio también.
Sí, exactamente. De hecho, hoy salió un informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Y tercero en el ranking de más contagios están los comerciantes minoristas y mayoristas.
Y hasta que se pusieron en marcha las medidas de seguridad, la máscara de plástico, ¿cómo se llama el nombre técnico? Esa vitrina que se ha puesto en muchos lugares que hoy ya parece en banco. Uno lo veía en financiera, en banco, y hoy en cualquier comercio donde entra, en cualquier supermercado, tiene el cajero esa protección vinílica o un vidrio. Bueno, hasta que se puso en marcha, el comerciante, el cajero, estaba tete a tete con el cliente. Así que bueno, para ellos, para todos, nuestro saludo. Y estábamos escuchando en la apertura del programa la banda que decía rompa el rock and roll las calles. Y como estamos en esta partecita de sociales, a ver cómo suena. Buenas noches, Switcher Master, Matías Ortiz. Quiero saludar a Martín Hernández, mi cuñado, ¿se acuerdan de Roberto Cantalapiedra y de Chiqui? Bueno, Martín, un amigo, un hermano de la vida que hoy cumple años. Y este tema con el que abríamos era una mención especial porque en el día de ayer, 27 de septiembre, hubiera cumplido años quien fue la artífice de este programa. Este programa se empieza a gestar en septiembre por el proyecto y conducción técnica de Eugenia Monti, que era mi esposa, y fue la que empujó y la que planteó la idea y la que juntos le fuimos dando forma. Y cuando vinimos a hablar con las autoridades, era en septiembre. Amablemente nos abrieron las puertas, las autoridades de la Mutual, Silvio Quaglia, Leo Russo, a quien siempre vamos a agradecer. Y bueno, vale el recuerdo, porque hoy estamos acá después de 3 años gracias a esa idea. Así que dale, que gane el rock and roll las calles. Y seguimos en sociales, esto parece más un programa de sociales, de cumpleaños. El 26 de septiembre fue un día muy importante, ¿eh? Para una movilidad segura para niñas y niños, 26 de septiembre, Día de la Seguridad Vial Infantil. Y en consonancia con ese día y a modo de festejo, sumarnos a la conciencia de la seguridad infantil, la trivia de hoy va encaminado hacia los niños. Pero la trivia tiene presentación.
Salir de la encrucijada. Aplica el conocimiento, aprender jugando a cada pregunta, descubrir su respuesta. La trivia, seguramente, el saber no ocupa lugar.
Bien, Jero, entonces, como decías, la trivia del día de hoy tiene que ver con el tema de la seguridad infantil, la seguridad vial. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el lugar para colocar el asiento más seguro en los sistemas de retención infantil? O sea, las sillitas para los niños en el automóvil. Las opciones son detrás del conductor, en el centro, detrás del acompañante o todas son correctas.
Bien, planteada ahí la trivia 03-425-44-7240. Nos mandás un mensaje, participás de la trivia, nos corregís, nos ayudás, nos tirás temas para que tratemos y también un nuevo cumpleaños que se suma. Septiembre viene heavy con los cumpleaños. Para Lázaro, Lázaro querido, en Vera, Lázaro Perot, que también es su cumpleaños, este programa va dedicado para él. Hacemos la tanda y volvemos.
No dejes las cosas a la mitad cuando se trata de tu familia. El seguro de vida es un instrumento que ofrece respuestas ante las adversidades de la vida, brindando seguridad y protección para el asegurado y su familia, garantizando los recursos necesarios para afrontar un futuro sin preocupaciones ante una posible dificultad económica. Solicita asesor al 0342 544-7240.
www.radiom.com.
Porque queremos estar más cerca, te informamos sobre todos nuestros beneficios de forma ágil e inmediata a través de nuestra página web mutualmaestra.org.ar.
Mutual Integral de Servicios, siempre comprometida con tu crecimiento personal y profesional. Queremos facilitar la concreción de tus compras, refacciones, proyectos, viajes, capacitaciones. Consulta las condiciones en tu delegación maestra.
Panadería y Confitería San Benito, la deleite de Casanelo. Bocaditos, empanaditas y mini sándwich para eventos sociales y empresariales. Degustaciones, Casanelo 2445, Santa Fe.
Desde Colastina Norte, por Ruta 1, un grupo familiar se dedica al asesoramiento de seguros. Agencia de la Costa. Agencia de la Costa. Jorge y Gian Fabracci te brindan la mejor cobertura para tu patrimonio. Ruta 1, kilómetro 5. Teléfono 342-156-114206.
Nada. Nadie se resiste a un perfume que deja huellas. Llama ya. 342-5433-443. Consultora de Belleza te ayudará a encontrar las mejores fragancias, cremas y aceites. Para destacar la belleza genuina, crea un ritual para cuidarte con cariño. Hay una consultora de belleza para asesorarte. 342-5433-443.
Sigamos manteniendo la distancia para volver a juntarnos pronto, porque pronto es mejor que nunca. Cuidarte es cuidarnos. Provincia de Santa Fe.
Movilizamos tu empresa. Servicios de traslados especiales para tu personal. Reactiva tu compañía de forma segura con la empresa líder de buses de la Argentina. Zenit. Para más información, contactanos. WhatsApp 3425-503-6159 o a nuestra casilla de correo info@zenit.com.ar.
Clasificados M, gratis, rápido y fácil. Vender o comprar, tres simples pasos. Suscribite, gratis, fácil y rápido. Clasificados M, ingresá en www.radioM.com. Sumate a la comunidad de Radio M, 11 emisoras propias en la provincia de Santa Fe.
Instagram Radio M, producciones propias, lives a cada momento.
Atreverse a ser libre es atreverse a dar libertad. Llena tus ojos de ilusión. Ve al mundo. Es más fantástico que cualquier sueño real o imaginario. Continuamos en Seguramente.
Y en la continuidad ya 2017 de este programa del día de hoy, habíamos pautado una entrevista con Adrián Fiss, CEO de Práctia Global. Muchas cosas están vinculadas con la tecnología y los productores, asesores de seguro y la industria del seguro no es ajena a ello. Y como es una leitmotiv de nuestro programa, siempre vamos a los que saben. Buenas noches, Adrián, Jerónimo Fiss, Juan Ram y Milton Fabracci, los saludamos.
¿Qué tal, Jerónimo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el equipo? Saludos.
Gracias. Bien, por la invitación. Acá estamos agradecidos por su generosidad de compartir sus conocimientos con nosotros. Y bueno, hay muchos temas pautados. Uno, para arrancar, es el crecimiento exponencial que ha tenido el tema del ciberdelito, ¿sí? ¿Cuánto tiene que ver la confianza para que este ciberdelito vaya ganando terreno, lamentablemente?
Claro, hoy se dan ciertos fenómenos que están... No sé si me escuchan bien.
Sí, perfecto.
Perfecto, buenísimo. Hoy se están dando una combinación de factores que hacen que el ciberdelito esté creciendo exponencialmente, digamos, ¿no? Primero, el acceso generalizado a transacciones por parte de la mayor parte de la población mundial digitales. El acceso de también las empresas a esa digitalización. Por otro lado, una confianza desde el aspecto psicológico de las personas a confiar realmente mucho más de lo que se cree en que lo que hay atrás es seguro de sus transacciones. Y sobre todo porque se ha dado la generación de organizaciones de cibercrimen. Digamos, hay países especializados en así como está la industria de las armas, de los diamantes y la droga, en este momento la industria del cibercrimen es una de las industrias principales, una de las industrias principales a nivel mundial.
Y entonces
esa combinación ha dado este crecimiento, ¿no?
Sí, el lunes anteriores un oyente nos comentaba que él está pagando un plan de ahorro de un vehículo como un modo de ahorrar. Y lo llaman por teléfono diciéndole todos los datos de él, que la cantidad de cuotas que había pactado el plan, la cantidad de cuotas que tenía paga, la que le faltaban por pagar, y le ofrecían que por una módica suma, 80, 100 mil pesos, le podían dar el vehículo. Directo de fábrica, todo un verso, una sanata, y que él, antes de tomar una decisión, naturalmente habló con el vendedor que le había vendido el plan. Y ahí se supo que una empresa del delito, como bien comentabas vos, que se dedica a robar información de las automotrices y está llevando adelante esto, ¿no es cierto? Te hablan en nombre de una empresa hiper conocida de venta de vehículos y producen estos ciberdelitos.
Claro, exacto. Ahí se dan dos situaciones. Cuando interviene una organización realmente que hizo un crimen, como robar la información, como puede ser este caso que contaba Jerónimo, pero también están aquellas empresas que venden esta información. Y no necesariamente quien llamó a esta persona obtuvo esa información robándola. Tal vez hoy, por ejemplo, en nuestro país no hay una ley de protección de datos que impida que cualquier automotriz pueda vender a otra empresa todos los datos, por ejemplo, para ofrecer esto, y quién sabe por dónde andan esos datos, de forma, entre comillas, legal. Entonces, a veces no necesariamente tienes que cubrir un robo, sino que simplemente puede haber una venta completamente legal y quién sabe en manos de quién pueden llegar los datos, todos tus datos. En eso se está trabajando mucho, ¿no? O sea, quien está más avanzado en ese aspecto es Europa, que ya tiene una ley de protección general de datos que puede multar de forma millonaria a empresas que puedan hacer mal uso de tu información, digamos, que permitiría por lo menos bajar el riesgo de que tus datos no estén dando vueltas porque realmente han sido vendidos al mejor postor, digamos, ¿no?
Tal cual. ¿Juan?
Sí, claro, porque digamos hoy una de las, más allá del daño económico que puede producir ese robo de datos, también está la comercialización de esa información que la usan después otra empresa. Entonces se puede usar de varias maneras. Mi consulta tiene que ver, yo alguna vez hice un curso y recuerdo que decían que dentro de un sistema tecnológico, digital puede ser lo más sofisticado, lo mejor pensado, pero siempre tiene un eslabón débil que es el factor humano, es decir, cómo se puede a través de la persona obtener los datos de acceso, obtener información. ¿Es así dentro de la cadena de protección, es el factor humano el más débil?
Sí, o sea, una de las principales, uno de las principales debilidades que los hackers muchas veces utilizan es que hay gente que escribe su password en un papelito y la deja tirada por ahí, digamos. O sea, lo digo con un ejemplo muy burdo para decir que lo que se llama el social hacking, que es la parte social de los descuidos personales respecto a la información, son una de las principales brechas de seguridad que usan los hackers o cualquier empresa para robarte la información. Más allá de que además tienen algoritmos, sistemas muy sofisticados para romper códigos, etcétera, ese punto es uno de es el número uno, digamos, de las causas del robo de la información, de password no seguras, de gente que deja su información descuidada de alguna forma.
Bien, Adrián, ¿y cuánto tiene que ver que las empresas empiecen a tomar conciencia e invertir en ciberseguros, en ciberseguridad? Y hoy hacías mención, te quería preguntar, vos decías, no hay una ley que regule el tráfico de datos. El habeas data incorporado en la reforma constitucional que se hizo acá en Santa Fe en el 94, ¿está vigente, fue reglamentado o no todavía?
Sí, pero no... Pero no sirve para lo que te comento, digamos. O sea, sí. Si una empresa te hace... cuando instalas un sistema en Argentina o en Chile, o yo estoy en Chile en este momento, o en cualquier lugar de Latinoamérica, cuando instalas cualquier aplicación, ya sea una red social, etcétera, tú estás aceptando un montón de condiciones que estoy seguro que no las lees. Y dentro de esas condiciones muy probablemente está en que ellos pueden usar tu información, por lo cual tú estás dando tu consentimiento explícito para que ellos puedan romper cualquier cualquier reglamentación. Entonces, una de las cosas que hace el Reglamento General de Protección de Datos Europeo es trabajar sobre eso. Por ejemplo, tú aceptas que un sistema te genera algo que se llaman cookies, que es que saben absolutamente, graban información mientras tú, por ejemplo, navegas por Internet, y ellos hacen con esa información que está grabada ahí lo que quieren. Digamos. Y eso, entonces hay como un vacío en ese mundo donde la reglamentación que existe hoy en otros países no alcanza para proteger tu información.
Bien, Adrián, mi consulta tiene que ver también con esto de la regulación, digamos, y el uso que se hace desde los entes gubernamentales. Por ejemplo, en China, cómo se reguló para evitar el contagio del COVID. Incluso se hizo un tráfico de personas a través de la geolocalización del celular y cómo se iban intercambiando las posibilidades de contagio. Digo, ¿hay algo también, no sé si en Europa o en algún lugar como Estados Unidos, para regular también ese uso, esa información privada que a través de los celulares uno le puede llegar a través de las aplicaciones a brindar al gobierno? Hoy pensemos que tanto Santa Fe como a nivel nacional, la aplicación de la provincia de Santa Fe tiene un geolocalizador que además te consume batería porque está permanente, mientras uno lo tenga activado, está permanentemente enviando la información de por dónde está circulando al gobierno provincial, por ejemplo.
Claro. Bueno, ahí te das cuenta hasta dónde un gobierno puede llegar controlando la información. El ejemplo de China es la antítesis, la otra cara de la moneda de un reglamento general de protección de datos como tiene Europa. En China la realidad es que el gobierno controla absolutamente toda la información que manejan cada uno de sus ciudadanos. Digamos, la verdad que no conozco el caso concreto de la aplicación esta que comentas tú de Santa Fe, pero bueno, una de esas cosas hoy no está regulada. Hoy la realidad es que lo que el gobierno pueda o no pueda hacer con tu información, hay muchos vacíos en el medio. Por eso en nuestros países los seguros de contra riesgos tecnológicos están creciendo un montón por estos mismos temas, digamos.
Bien, y menciono tres, corregime si hay más. Uno puede ser el phishing, el otro puede ser el grooming, y hay uno que, bueno, mi inglés verense es muy básico, pero vos lo vas a saber identificar. El ransomware, ¿puede ser?
¿Lo
pronuncié bien? ¿Cómo es la pronunciación?
Sí, el ransomware, que es como, que es un... Es un virus, o sea, finalmente es eso.
Sí, perfecto. Uh-huh. ¿Y cuánto tiene que ver para que un productor de seguro que en este momento nos está escuchando en la ciudad de Santa Fe o en donde estés, para vencer el miedo? Recordemos cuando aparecieron las primeras computadoras, y estoy pensando, por ejemplo, se me ocurre en un empleado de tribunales donde toda su actividad lo hacía detrás de una Remington, de una máquina de escribir, y apareció la computadora y habrá tenido terror de apretar Enter. Hoy ese mismo miedo lo estamos teniendo con las tecnologías. ¿Por qué nos cuesta amigarnos y la vemos como una competencia cuando en realidad es un instrumento para vender más, en el caso de los productores de seguro, para llegar a un cliente que no está esperando? ¿Por qué nos cuesta vencer ese paso, dar ese paso?
Bueno, digamos, tengo una opinión personal. Digamos, el ser humano normalmente se resiste al cambio, ¿no? Y cuanto ese cambio menos conocido sea, y hoy la tecnología no necesariamente es conocida por todo el mundo, digamos, y las implicancias que tiene, ese desconocimiento genera temor. Por otro lado, la realidad es que la tecnología es una amenaza. O sea, sería mentir, yo trabajo en una empresa tecnológica que conozco, no puedo decirte que la tecnología hoy no presenta una amenaza para ciertos cargos, ciertas personas, la integridad de tu información, etcétera, etcétera. Por lo cual, es una herramienta excelente pero le está imponiendo a la humanidad que genere un cambio, como por ejemplo nuevas formas de trabajo, que tu trabajo pueda ser reemplazado por un sistema informático, etcétera, etcétera, que nunca antes en la historia de la humanidad se había visto. El advenimiento de la inteligencia artificial y otros aspectos hacen que esto avance a pasos agigantados, y una persona común y corriente que está en su trabajo tiene que hacer un salto tan grande de aprendizaje que claramente eso le trae mucho temor.
Bien, y quería preguntarte sobre el ProApp. ¿Qué es eso? ¿Cómo sigue después del e-commerce?
¿Cómo? Disculpa.
¿Qué es el ProApp? ¿Qué viene después del e-commerce? Digo, esa nueva tendencia de que plantea el canal de voz para reforzar las compras online. ¿Es lo que se viene?
Sí, es la capa de arriba de todo el e-commerce, digamos. Es como que yo lo llamaría el e-commerce ubicuo. Es como solamente teniendo un celular, yo ya puedo estar comprando constantemente, no tengo que estar entrando ni a Mercado Libre, es el avance de ese próximo paso de lo que podría llegar a ser es la gran amenaza a los grandes players hoy del e-commerce, como Mercado Libre, como Amazon, etcétera, digamos.
Bien, me quedan muchísimas preguntas, pero no quiero abusar de tu tiempo. Tenía planteado preguntarte por startup, tenía pensado hablar de InsurTech, pero seguramente más adelante te vamos a molestar. Hasta acá la entrevista profesional. Ahora viene la entrevista, una breve pregunta que tiene que ver con los sentimientos. Detrás de la computadora está siempre el ser humano. ¿Cuántos sueños realizó desde aquel niño que iba a la Escuela San Martín, al Colegio Nacional Mixto, y que hoy tiene este presente? Digo, cuando acá en Argentina se está cuestionando el mérito, el esfuerzo, el sacrificio, el estudio, ¿qué hay del Adrián Fiss de hoy a aquel niño de la Escuela San Martín?
¿Qué pregunta? En principio hay mucho camino, como el que hemos dado muchísimas personas. Tengo ya muchos años desde que me fui de Santa Fe, y como tal vez tú sepas, Jerónimo, con mucho esfuerzo y muchos sueños cumplidos y muchos por cumplir de alguna forma, ¿no? O sea, así que no siempre recordando que uno siempre es el mismo, y siempre las mismas ganas con las cuales tal vez uno le puso empeño para terminar el primer grado con la señorita Gladys. Y el cuarto año geografía y matemática, uno sigue haciendo su carrera con el mismo empeño, ¿no?
Bien.
Así que eso.
Hiper conectado en el mundo de hoy, con toda la familia, con todos los amigos, pero en Vera seguramente te están escuchando. Si querés, podés mandarle un saludo a familiares y amigos.
Claramente, un saludo para todos, para los tíos, para los primos, para todos los amigos que quedaron por ahí y que están, y que sé que nos hemos encontrado, pero no nos vemos tan seguido, digamos. Yo en este momento estoy residiendo en Chile, y bueno, pero siempre se extraña el terruño.
Muchísimas gracias, Adrián, muy generoso de compartir tu conocimiento
cuando
con nosotros.
Y seguramente, muchas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, digamos, ojalá les haya servido, y te agradezco, Jerónimo.
Muchas gracias, que pase buenas noches.
No, querido.
Nos vemos, gracias. Nos informamos y volvemos.
Vida Saldo Deudor brinda una indemnización con efecto cancelatorio del saldo de deuda de productos financieros ante la ocurrencia del siniestro del titular de los mismos. Asesorate. 0342-5447240.
En Radio M, la noticia destacada de la hora.
Paro de docentes universitarios. Docentes universitarios afiliados a la CONADU Histórica convocaron a un paro de 24 horas para hoy lunes a las universidades nacionales que incluyen un apagón virtual. Según destacó Oscar Vallejos de ADUL, desde el sector reclaman recomposición salarial, reconocimiento de gastos por la enseñanza virtual y mayor presupuesto universitario.
La acción directa son virtuales. Las condiciones que nosotros hemos hecho en asamblea y que se replican de manera igualitaria a nivel nacional es que tiene que ser un apagón virtual. Las condiciones sanitarias del país exigen responsabilidad para no estar en la calle y no agravar la situación, y además porque nosotros venimos trabajando en protocolos de bioseguridad para generar condiciones de trabajo que no pongan en riesgo a nuestros compañeros y compañeras, y por lo tanto sería una irresponsabilidad trabajar en esos protocolos estrictos y salir a la calle, aunque todo el mundo dice, no, respetamos los protocolos, sabemos que eso es muy difícil, así que nosotros estamos haciendo un paro en la virtualidad.
¿Por qué hay paro?
Por dos razones, salario y condiciones de trabajo. Salario, nosotros tenemos nuestra paritaria o la mesa de negociación salarial vencida al mes de junio y al día de la fecha todavía no está abierto. Y eso es inaceptable. Nuestros salarios están perdiendo sobre respecto de la inflación, y además nosotros estamos sosteniendo la educación pública, la universidad pública, desde el trabajo de nuestros hogares, con nuestros equipos, con nuestras conexiones, sin ningún tipo de reconocimiento económico.
Estás informado. Estás en Radio M.
Todos nosotros, en determinados momentos de nuestras vidas, necesitamos tener asesoramiento y recibir la ayuda de otras personas. Seguramente.
Auspicia este momento la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe. Una historia de coherencia y de lucha en defensa de los derechos conquistados. FESTRAM.
Juan Manuel Ram, ingeniero industrial y especialista en seguridad y higiene laboral. ¿Cuál es el tema de hoy?
Bueno, el tema de hoy, aludiendo a que es el día del comerciante, el trabajador del comercio y del productor, hablar un poco de los riesgos de esta profesión, ¿no es cierto? Como siempre decimos y como decía recién Adrián, toda actividad, así como la tecnología, genera un riesgo. El único, como me gusta decir a mí, el único lugar donde no hay ningún riesgo es en el cementerio. Después, cada vida, cada actividad, cada decisión que tomamos conlleva un riesgo. Bien, dentro de los comerciales hay dos formas de agruparlo: el comercial dependiente, el que trabaja en un comercio, en un local, el que está en la venta directa al público, y el comercial, digamos, el que trabaja vendiendo, como es el productor de asesor de seguro. Obviamente, las dos actividades tienen riesgo distinto. Entre el principal riesgo del que es un trabajador de comercio, uno de los riesgos más importantes es el riesgo del robo, del atraco, ¿no? Y porque eso conlleva además la consecuencia del riesgo de la pérdida de vida. Además, en un contexto donde, si uno ve los últimos datos de pobreza, va aumentando exponencialmente, esto incrementa la ansiedad que genera estar al frente de un comercio donde se maneja dinero y está la posibilidad de que uno sufra un robo. Por supuesto, además, las consecuencias psicológicas después de sufrir un asalto o un robo de este tipo tienen sus secuelas, ¿no es cierto? Bien, después también están los riesgos de incendio. Cuando uno va a los comercios, lo que ve es una alta carga de fuego porque tienen ropa, porque tienen cartón, porque tienen distintos materiales, y lo que ve es que no se le da la adecuada cobertura a lo que son los tableros, los posibles fuentes de incendio, como una zapatilla sobrecargada, etcétera. Y al tener una gran carga de fuego y los materiales dispuestos de distinta manera, eso es uno de los principales riesgos, ¿no es cierto? No solo para las personas, sino también para la supervivencia del comercio. Los riesgos de caídas, por eso también es importante cuando uno por ahí tiene escaleras o baja con los materiales, con las cajas en las manos, puede sufrir una caída, por eso es importante también los antideslizantes, no es algo para no tener en cuenta, ¿no es cierto? Y muchas veces también se usan los elevadores, ¿no es cierto? Los de carga, que ahora se me borró el nombre, que no son montacarga, exacto, muchas gracias.
Lo usan como ascensor.
Y un ascensor,
no son
claro,
ascensores.
Un ascensor tiene que tener primero las verificaciones mensuales, la cobertura de las puertas, que uno no pueda sacar las manos, y además tienen un coeficiente de seguridad de capacidad, que no es el que tiene el ascensor, que es mucho más alto porque trasladás personas. No le vas a dar la misma seguridad al traslado de persona que al traslado de mercadería. Entonces, a veces ese tipo de dispositivos se usan de forma equivocada y pueden traer consecuencias desde pérdida de los miembros por sacar la mano hasta una caída, ¿no es cierto? Y desde el comercial, el agente comercial tiene otro tipo que no tiene, si bien no tiene el tema del riesgo del robo, porque quizá trabaja más, no tiene una oficina abierta donde comercializa productos, pero ojo porque tiene también que estar en la calle, el riesgo vial, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de esto, que hay más, el doble de posibilidades de sufrir, de morir por un accidente que por un robo, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un tema que tienen que tener en cuenta, el tema de riesgo vial. La parte del trabajo en oficina, que uno por ahí lo hace en la casa, en una oficina que no es, como trabaja uno solo o lo hace para tareas administrativas de uno, no la tiene suficientemente adecuada, como la silla ergonómica, el tema de la falta de iluminación. Y por último, la carga psicológica de la atención al cliente. Es decir, cuando uno tiene, por ejemplo, un productor de seguro, te llaman a cualquier hora, porque el incendio pasó en ese momento, no en tu horario de trabajo.
Ese es el valor agregado que tiene el productor de seguro, que no lo tiene un agente institutorio.
Por supuesto.
Vos te puedes
llamar. Un banco que te vende el seguro.
Un banco o una agencia que te vende electrodomésticos no va a llamar a las 3 de la mañana.
Exacto. O las dudas que pueden tener porque el seguro no te reconoció algo, con quién las evacuó. Cuba, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Por supuesto. Bueno, pero todo eso tiene una carga de poder que dificulta poder separar la vida social del trabajo, que hacen que la carga psicológica de un trabajador de estas características sea mayor que la de un trabajador que cumple su horario de comercio o su horario administrativo, ¿no? Y esto repercute también en la salud mental. Por eso, para un trabajador de esta característica, si bien por ahí parece una solución un poco, como se dice, vende humo, pero trabajar el tema de la salud mental con el yoga o lo que se hace ahora en psicología, integral, ahora tiene un nombre específico, pero bueno, trabajar ese tema de la salud mental, de la reflexión, del espacio para dedicarle a la salud de la psicología, es importante porque uno está permanentemente con la atención ahí en el trabajo.
Estoy pensando en coaching y en PNL, programación neurolingüística.
Sí, hay otra hora que se llama, que no me sale ahora, pero...
Hay una que es muy práctica, es salir a caminar y ver los hermosos paisajes que hoy nos está regalando esta primavera, que es la mejor primavera en los últimos 300 años. ¿Eso te desestresa? ¿Es barato?
No, seguro.
¿Eh? Eso está bárbaro, desestresarte, salir a dar una vuelta manzana.
Pero bueno, viste, el salir a caminar requiere de un auto voluntario donde uno no tiene los horarios y no pagó. Ese que cuando uno por ahí va a un psicólogo o tiene una clase de yoga, la voluntad que requiere para ir es menor. Entonces, por ahí se obliga de esa manera a tener ese espacio de reflexión, de relajación mental.
Nos estamos yendo por la rama, sí. Pero estoy pensando en aquella persona que en auto va a un gimnasio, paga para andar en bicicleta. ¿Eh? Qué linda forma de desestresarte esa. No. Pero claro, como vos decís, bueno, la carga claro. De pagar el gimnasio hace que va a cumplir el horario.
Sí, además, ¿cuántos casos hay de que compró la bicicleta o la cinta de correr y está de ropero en el cuarto de la casa? Ahí levanta la mano.
Es muy normal. ¿Qué otro tema para ir cerrando ya el micro de hoy?
No, para ir cerrando lo que mencionaba hoy, salió un nuevo informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, ya. Habíamos hablado hace unos días, dos semanas, de que estábamos en los 80.000 casos, hoy ya son más de 100.000, son 111.000 casos específicamente. Y lo que sí es destacable dentro de todos los datos que menciona es cómo evolucionó el porcentaje de incidencia de los trabajadores de la salud en la composición de las denuncias. Si bien al principio de la pandemia representaban casi un 70%, hoy son casi el 20% del total de los trabajadores de las denuncias por COVID. ¿Qué quiere decir esto? La apertura de la economía, de las industrias, de las actividades, hace que los casos de COVID se vayan extendiendo y representando una composición más importante en general de todas las actividades que los de la salud, si bien actividad por actividad, la salud sigue siendo la más relevante. Y bueno, volviendo, como decíamos hoy, el comercio representa hoy casi un 10% del total de los casos denunciados en la super.
Bien, cerramos así el micro de hoy de Festram.
Una historia de coherencia defendiendo los derechos de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Festram.
Si usted piensa que la vida es difícil con el ingreso que tiene ahora, ¿cuánto más difícil cree que será para su familia sin usted? Solicite asesoramiento 0342 544 7240.
¡Qué jugador! Potencia y dinamismo para entender. Marcando tendencia, aplica su método con las medias en los tobillos. Amaga, hace la pausa, gambetea al destino, la lleva tal, la domina. En seguramente, Milton la entrega, cortita y al pie.
Se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez.
Milton, cortita y al pie, Milton la entrega siempre redonda. Tenemos pregunta de oyente, muy simple. ¿Los monopatín tienen cobertura? ¿Requiere una licencia para conducir? ¿Se tramita una licencia para conducir? ¿Qué tipo de cobertura tiene?
Bueno, sí, monopatines, así como también las bicicletas, se pueden asegurar. No solo cubrir el riesgo de robo, sino también la responsabilidad civil, es decir, cualquier daño o lesión que uno puede ocasionarle a un tercero mientras está circulando en su monopatín. O sea que eso sí, se puede contratar. Y con respecto a licencia de conducir, no hay una reglamentación que exija que quien vaya a conducirse en un monopatín tenga que tener una licencia habilitante. Lo mismo ocurre con las bicicletas, no es necesario un registro, al menos hasta el momento.
¿Es una póliza independiente o está en el marco de Integral Hogar, de Combinado Hogar?
Eso habría que verlo de acuerdo a cada compañía. Vemos que para las bicicletas hay compañías que lo incluyen dentro del seguro combinado familiar y hay otras que tienen una póliza específica para bicicletas. Lo mismo ocurre con monopatines. Algunas lo comercializan con el seguro de hogar y otras en forma independiente. Consúltenlo con su productor y que le va a saber asesorar bien en eso.
Nos aporta en el marco de esta pregunta cortita ahí, la bici eléctrica.
Sí. Requiere licencia de conducir porque no supera los 50 centímetros cúbicos, así que, y también se puede asegurar lo que hablábamos recién.
Juan, tenías una pregunta de oyente para hacerle a Milton, cortita
sí,
y al pie.
Sí, un amigo y oyente, Martín Cáceres, a quien saludo porque hace poco además fue papá de Augusto Cáceres, y futuro sponsor del programa, me parece, ¿eh?
Vamos, Martín, y Augusto, muy bien.
No, la pregunta que él tiene es, y me hacía hoy, es, le robaron mercadería.
Comercio.
Un comercio, ¿sí? Y además le robaron el dinero que tenía en la caja. La pregunta es, el seguro respondió muy bien, estaba conforme, pero me dijo, la plata de la caja no me la dieron. ¿Corresponde o no corresponde que se la reconozcan?
Bueno, para Martín, el seguro de integral de comercio e industria tiene un ítem en particular, especial, que se contrata como adicional, que es el robo de dinero en efectivo, ya sea en cajón mostrador, cuando el negocio está abierto al público, o en caja fuerte, cuando el negocio está cerrado. Probablemente si la compañía de él le liquidó las mercaderías y bienes de uso que él tenía y que le sustrajeron, y eso sí lo pudo cobrar y no así el dinero en efectivo, es porque probablemente él en su póliza no tenía contratado ese adicional. Se contrata en forma independiente lo que son bienes de uso y mercaderías, ¿sí? Y normalmente la compañía lo autoriza por un determinado monto. Generalmente son montos chicos, es decir, una caja chica que uno tiene en su comercio como para hacer transacciones diarias, no montos muy importantes de suma de dinero.
Y un comerciante que quiere incluir esa cobertura, sí, ¿influye mucho en el costo final de la póliza?
No va a influir significativamente, pero sí va a incidir mucho más que lo que puede llegar a incidir a lo mejor el riesgo de incendio. Mm. Porque sabemos que hoy en día, exactamente, hoy en día un comercio, el mayor índice siniestral lo tiene en la cuestión de robo y por ahí en rotura de cristales, son las cosas que normalmente ocurren, ¿sí? A diferencia de por ahí incendio, responsabilidad civil y otros riesgos que son de menor frecuencia.
Bien, cortita y al pie, un oyente nos consulta, se le cayó el celular, no tenía el protector, se le hizo añicos. ¿Tiene cobertura? ¿No tiene cobertura? ¿Hay una póliza exclusiva para el celular o también está dentro de un combinado hogar?
Bueno, los celulares sabemos que se pueden asegurar, normalmente van en una póliza de combinado familiar, en el seguro de hogar. Y normalmente las compañías lo cubren o por robo, como cobertura básica, mínima, a contratar. Y también a esa cobertura de robo se le puede hacer un seguro todo riesgo, donde en este caso, si tuviese una cobertura todo riesgo, tendría incorporada la reparación de la pantalla que se rompió. Así que habría que ver la póliza, pero para quien no tenga o le interese cubrir el celular, no solo se puede hacer por robo, sino también se puede hacer por rotura, como por ejemplo en este caso la caída al suelo y el problema que sufrió el desperfecto en la pantalla.
Bien, la semana pasada, el día 24 de septiembre, hemos tenido la posibilidad, como medio del interior, como Radio M, como seguramente programa de seguros, haber sido invitado por Matías Lupi, subgerente de Asuntos Institucionales de la Superintendencia de Seguros, y la posibilidad de participar de un meeting con la actuaria Mirta Adriana Guida. Desde que había asumido el 21 de septiembre, no había tenido contacto con la prensa. Nosotros habíamos hecho gestiones para dialogar con ella, del mismo modo que hablamos con Juan Paso en septiembre del año pasado, y por la pandemia, porque los gerentes iban tomando la gestión de a poco, así lo explicó. Convengamos que en el AMBA estuvo mucho más cerrado que acá en el interior, entonces trajo complicaciones. Bueno, recién ahora pudimos participar de escuchar e interactuar con la actuaria Guida. Fue una conferencia de prensa donde estuvieron todos los medios específicos del seguro, donde ella agradeció, ella ya había participado, había sido empleada en la superintendencia, sus deseos de volver, nada más y nada menos que como superintendente. Le hicimos una pregunta, solo una pregunta, nosotros mandamos dos, pero fue tan cerrada la conferencia de prensa que leyeron una. El problema que estamos viendo en las redes sociales y en la vida cotidiana es, Milton, con respecto a los terceros, ¿sí? Los terceros, hay compañías que directamente ni te responden, hay un mail que ni te ignoran, y hay otras que te responden, llegás a un acuerdo, pero el momento del pago ellos se toman un tiempo más allá del prudencial. Esa fue nuestra pregunta. Quien la leyó no la interpretó del mismo modo que nosotros la manifestamos, porque la teníamos que escribir vía mail, y no nos satisfizo la respuesta. Así que yo creo que la oportunidad de charlar personalmente con ella a través de un llamado telefónico nos va a permitir reconquistarle. Fue una muy buena charla, amena, no más de 20 minutos, y bueno, sirvió para entablar ya un contacto y ser tenidos en cuenta como medio del interior, como un programa que hace seguro. Milton, esto vuela. ¿Cuál es la
la trivia, la respuesta, la resolución de la trivia?
La respuesta
es todo el jazz.
El jazz, ya está entre nosotros, jazz, Mario Rodríguez, el jazzman de Argentina. ¿Cuál es la respuesta correcta de la trivia de hoy, Juan Manuel Ramos?
Bien, la respuesta entonces, ¿a dónde debe ir la sillita, entre paréntesis, como se le dice al dispositivo en el que van los niños, si es detrás del conductor, en el centro, detrás del acompañante, si son todas correctas? La respuesta correcta, es en el centro, porque ahí lo que hacemos es evitar que cualquier golpe lateral pueda llegar a impactar al niño. Ahora, ¿qué sucede? En el centro, algunos vehículos no traen el
cinturón inercial. Cinturón,
exacto. Entonces, se complica. De las dos opciones que quedan, de los dos laterales, es mejor siempre la que está detrás del acompañante, porque de esa manera el conductor, si va solo, puede ir monitoreando el niño si está todo bien, si no tuvo ningún problema, desde el espejo retrovisor. Entonces la respuesta correcta es siempre en el centro y en todo caso detrás del acompañante.
Bien, cortita, ya nos vamos. En una instancia más de la lucha contra los seguros ilegales, FAPASA apoya y ha promovido la obligatoriedad de exhibir una certificación específica que habilite la comercialización de seguros al público. La resolución 332 de la Superintendencia dictamina que a partir del 1 de enero del 2021 deberá exhibirse en las vidrieras o lugares visibles al público, en todos los locales que ofrezcan seguro, el certificado de actitud para el ofrecimiento público de contrato de seguros, cual deberá ser descargado de la web de la Superintendencia. Esto, que fue en principio muy bien recibido, con el transcurrir de ir leyendo la resolución, generó un gran debate en las redes sociales, más precisamente el artículo 3. De alguna manera, aquellas personas que son productores, asesores de seguro y abogados, o productores de seguro y martillero público, productores de seguro y... ¿qué otro rubro afín?
Ah, por ahí productores que comparten la oficina con una oficina de gestoría, por ejemplo.
Un gestor.
Por eso es una actividad que está relacionada con el
seguro. En principio se verían perjudicados.
En principio sí, pero aparentemente hay una mala interpretación, una mala redacción en ese artículo, que es lo que se está viendo. Porque acá lo que se busca es que cada lugar que ofrezca seguros tenga la habilitación correspondiente para que aquella persona que necesite contratar un seguro, al ingresar a este local, pueda controlar o pueda cerciorarse de que ese lugar esté habilitado para la práctica de seguros y no que sea una actividad ilegal, o que sea esto que nosotros denominamos oficinas o agentes truchos,
¿verdad? Bien.
Que no estén habilitados para la comercialización de seguros. Entonces, al tener esta credencial pegada en la vidriera, exhibida en la vidriera, quien ingrese al local va a estar tranquilo y va a estar seguro de que en ese lugar están habilitados para asesorarlo correctamente.
Este polémico artículo 3, fuentes oficiosas nos manifiestan de que están negociando entre FAPASA y la Superintendencia de Seguro de la Nación, pero que hasta las 20 horas de hoy no se habían puesto de acuerdo. Creemos que en el transcurrir de la semana eso se va a ir puliendo, quizás haya una nueva redacción de este artículo 3 y el lunes próximo podremos tener palabras oficiales de cómo se terminó resolviendo.
De todos modos, es una normativa que se implementaría o se implementa a partir del 1 de enero, o sea que tenemos tiempo y eso está sujeto a revisión o aclaración, pero en principio lo que se interpretó no era lo que se buscaba o lo que se perseguía.
O muchas veces pasa que uno negocia algo y después el que redacta le cambia el sentido. Llegamos al final, nos vamos. Gracias, Juan Manuel Ram. Gracias, Milton, por acompañar esta locura de cada lunes de Hacer Radio.
Bueno, Jerónimo, gracias a toda la audiencia. Los esperamos el lunes a las 20 horas, como es de costumbre. Y sigan conectados con la radio, con todo el jazz.
Bien, y no me puedo despedir sin saludar a Mónica, a Susana y Olga, que nos están escuchando en Vera. Nos vamos.
Seguramente, el programa de seguros de Radio M. Lunes 20 horas, conduce Jerónimo Fish y Milton Fabracci. Por Radio M, somos comunidad.